contacto con ustedes.
Muy bueno, muy bien, como siempre, el placer es nuestro. Aquí nos viene a educar un poco, ¿no?, en términos de comercio exterior, ¿no? Bueno, con todos los datos que maneja usted, sin duda alguna. Quisiéramos preguntarle primero, ¿no?, por el tema deuda con el FMI. ¿En qué capítulo estamos, Miguel?
Bueno, venimos hablando contigo hace ya bastante tiempo que, así como en la etapa de negociación con los bonistas que estaban bajo legislación extranjera, ¿no es cierto?, se había planteado, cuando todo el mundo decía que íbamos a default, yo decía que no íbamos a default, sino que estábamos aplicando la teoría La Molina, es decir, el siga-siga, alargando los plazos y como se diría en el rugby, pateando para adelante, ¿no es cierto?, de manera tal de terminar cerrando. En el caso del Fondo Monetario, yo diría que las novedades son precisamente que se continúa negociando en la búsqueda de un acuerdo que, por supuesto, ha ido cambiando en sus tiempos. Por eso hablamos de el La Molina 2. Uh-huh. ¿Qué quiero decir? O en La Molina bis. Fíjense que se había anunciado que iba a ser en mayo. Después se dijo, no, seguramente va a ser para junio. Luego se habló de septiembre. Hay quienes dicen que no va a ser antes de las elecciones. Esto era lo que veníamos comentando inclusive con ustedes, ¿no es cierto? Y que recién, después de las elecciones, comenzado el año que viene, y teniendo la cláusula que fijó el Club de París para recibir aquellos dos pagos que se hicieron, o que uno hecho y el otro a realizarse, de alrededor de 240 millones, ¿no es cierto?, por sobre, lo que se debía, que es, por supuesto, muchísimo más de 2.000. Pero con estos dos pagos tenían como condición de que Argentina, antes de fin de marzo, tuviera cerrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, a partir de ese momento, se empezaron a barajar fechas vinculadas a que previo a que termine marzo, el acuerdo va a estar cerrado. Ahora, en las últimas horas, claramente, no hace un día todavía, el negociador permanente que tiene Argentina en Washington, precisamente, que es Sergio Chodos, ha dicho, a partir, ¿no es cierto?, obviamente, de reuniones técnicas con el propio fondo, de que la condición que plantea el Fondo Monetario es que, como va a ser un acuerdo de facilidades extendidas por 10 años, no más, que era una de las demandas que el gobierno argentino había hecho llegar, de que se estiraran esos plazos. Esto es imposible desde la propia orgánica que tiene el Fondo Monetario, y entonces sería un plazo de facilidad extendida por 10 años. Ahora, ¿qué condición nueva ha planteado Chodos? Y que, bueno, esto tiene que tener acuerdo parlamentario. Es decir, va a haber que coincidir con la oposición, y que si fue la particular situación, ¿cierto? Los sectores que representan a la oposición son los que generaron aquel famoso stand-by, el más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional, que es lo que precisamente estamos negociando ahora. Bueno, hay que sentarse, el oficialismo actual y el oficialismo anterior tienen que llegar a un acuerdo en términos de cuál es el programa que se le va a plantear al fondo para precisamente que sea concedido ese refinanciamiento, que es en los hechos un plan de facilidades extendidas como el que venimos relatando. Este es el punto en que nos encontramos hoy. La novedad no tiene menos de 24 horas. Es esta que nos ha hecho conocer el negociador oficial argentino permanente allá.
Qué difícil, ¿no? Qué difícil. A ver, no nos ponemos de acuerdo en esta grieta argentina en muchísimas cuestiones, creo yo, ¿no? En esto me parece que va a ser muy difícil poder concordar y que haya una amplia mayoría de consenso, ¿no?
Sobre yo todo en... creo que esto que vos decís tiene una validez tan importante que nadie podría negarlo antes de las elecciones. ¿Qué quiero decir? Uh-huh. En un tiempo electoral, sin duda, vos me preguntás, ¿es posible que haya un acuerdo? Y yo te diría, claramente coincido con vos, la grieta impediría que ese acuerdo fuese posible. Ahora, pasadas las elecciones, a todos les conviene llevar tranquilidad a la economía real. La economía real, lo único que puede, diríamos, generar esa tranquilidad que hacemos referencia, esa previsibilidad que es imprescindible no solo para plantearnos inversiones, sino para funcionar normalmente en el comercio exterior, dentro de nuestro propio mercado interno, en nuestras obligaciones con el exterior, en el financiamiento a nuestras propias empresas que trabajan en comercio exterior, en volver a tener crédito accesible, en que nuestras tasas, diríamos, no estén en niveles de default, como si no hubiéramos llegado a un acuerdo con los bonistas, ¿no es cierto?, el año pasado. Uh-huh. Es decir, para todo esto se requiere precisamente una situación como la que estamos planteando. Por lo tanto, yo creo que inmediatamente después de las elecciones es las probabilidades de llegar a un acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos, digo, esto va a tener que ser negociado entre diciembre, enero y febrero, las posibilidades de poder llegar a un acuerdo antes de marzo, porque si no, ¿quién se hace responsable de que el Club de París rechace un acuerdo que de una u otra manera ya tiene aceptado y que para Argentina es muy favorable porque implica ni más ni menos que patear hacia adelante arriba de 2.000 millones de dólares? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que las posibilidades de acordar después de las elecciones crecen muy rápidamente.
Bueno, justamente tocó el ámbito político, ¿no? El tema de las elecciones. Sé que usted pertenece claramente a la convención radical, ¿no? Así es. A la convención nacional. ¿Cómo están conformando allí, sobre todo en Buenos Aires, en Córdoba? En Mendoza también, provincias, ¿no?, que donde son muy fuertes ustedes, los radicales intransigentes. Quisiera preguntarle cómo están el tema de los candidatos, de las alianzas, cómo se han presentado el pasado 14 y demás.
Este es un momento, diríamos, exactamente en el medio de las definiciones. ¿Por qué? Porque como vos bien dijiste, el 14 se cerró la presentación de las alianzas, de los frentes. Y a partir de ahora, con ese reconocimiento de los frentes que ya se presentaron y que no pueden ser modificados hasta que ocurran las elecciones, están el proceso de elaboración de las listas. Es decir, ya no puede correrse a alguien con el que tengas diferencia dentro de ese frente diciendo me voy y armo otro frente. No. Uh-huh. Ahora la definición es el orden de los postulantes a las distintas listas. En este sentido, vos bien decís, nosotros tenemos grandes dificultades en algunos de los distritos más importantes. Te diría, por un lado hay un hartazgo notorio en el pueblo radical que se ha ido expresando en todas las elecciones que se han adelantado. Estoy hablando de lo ocurrido en Misiones y de lo ocurrido en Jujuy, que son los lugares donde se ha adelantado el cronograma electoral, ¿no es cierto? En Provincia de Buenos Aires, en el día de ayer a la noche o hoy a la mañana, se debería conocer si Facundo Manes, que encabeza el sector, diríamos, más oficialista, la continuidad de lo que fue la conducción de Salvador como presidente del Comité Provincia de Buenos Aires y vicegobernador de María Eugenia Vidal, si acepta el condicionamiento que le plantearon los sectores más vinculados al radicalismo auténtico, a la oposición, a la actual nomenclatura partidaria, Torani, Casella, Pose, bueno, todos los sectores, la propia gente que integró esa lista de evolución, todos ellos quieren que se reconozca la proporcionalidad de la última elección interna y que esto se vea reflejado en las listas. El Manes quedó en contestar. Se supone que la respuesta la habría dado en el día de ayer, a partir de lo cual el escenario en la provincia de Buenos Aires, al bajarse Jorge Macri, quedaría de una lista hegemonizada básicamente por el PRO, que sería la lista, llamémosle, de Rodríguez Larreta, y una lista del radicalismo que estaría encabezada por Facundo Manes. Allí ya se discute si el número dos, que tiene que ser una mujer, sería Margarita Stolbizer. Se habla de la presencia de Monzó, un pro heterodoxo, yo diría, o un pro más dialoguista, que enfrentó siempre las políticas de Macri en la forma, me refiero, más clásica de la política. Él es un hombre que, por haber tenido que dirigir el área de diputados, es un gran negociador. Entonces él es un partidario, yo diría, acérrimo del diálogo. También se ha sumado a esto, y por lo tanto es posible que haya una posibilidad cierta de que la Unión Cívica Radical pueda llegar a ganar esas PASO. Planteado estos términos, después viene la elección, ¿no es cierto?, principal, donde la situación en el oficialismo es, por lo menos, yo diría, menos conflictiva. Siempre los oficialismos ordenan más fácilmente las listas cuando, lógicamente, por ser oficialismo, ¿cierto?, es decir, por estar en el gobierno. Los que suelen tener más dificultades en llegar a listas que puedan ser aceptadas por el conjunto son quienes desafían y quieren ser oficialistas, y sobre todo si se sienten con capacidad de ser una alternativa de poder. Es decir, las encuestas estarían diciendo de que las probabilidades de un triunfo en la provincia de Buenos Aires son grandes. Cuando me refiero a la bronca radical a nivel nacional, me estoy refiriendo a que han aparecido algunas designaciones que no tienen nada que ver con lo esperado, y mucho menos con las formas con que el radicalismo históricamente ha definido sus listas. Habitualmente, cuando hay diferencias, se va a internas y se define con internas. Aquí hubo internas en la ciudad de Buenos Aires para elegir las autoridades del Comité Capital, y triunfó holgadamente, como no podía ser de otra manera, el considerado sector más progresista, ¿no es cierto?, que es el que lidera a Martín Lustó. Sin embargo, cuando se conforma la lista, la lista que va a encabezar Vidal en la ciudad de Buenos Aires, luego de haber sido gobernadora de la provincia, vuelve a la capital federal y encabeza esa lista. El radicalismo se encuentra con la sorpresa, digo, la militancia radical, ¿no es cierto?, no la nomenclatura, se encuentra con la sorpresa de la elección de alguien absolutamente inentendible desde cualquier punto de vista que uno lo mire, que es el surgimiento de Martín Tetaz como número 2 en esa lista. ¿Qué quiero decir? Se le está pidiendo al radicalismo que vote a la persona que tal vez más ha atacado a Raúl Alfonsín en las listas, que Fernando Iglesias, y se le pide al radical de la ciudad que vote a un economista que, por supuesto, habrá militado o no en La Plata, ¿no es cierto?, en la provincia de Buenos Aires, pero que está, en términos económicos, a la derecha de López Murphy, como yo dije en algún reportaje, y en las últimas horas nos ha seguido sorprendiendo con algunas definiciones que rayan claramente con el pensamiento radical y con la, yo diría, con el alucinatorio político económico, por darle un nombre. Todos sabemos que él se opone o ignora el 14 bis de la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, que paradójicamente tiene cuña y sello radical. Pero ahora, en la última aparición pública que hizo cenando allí en el programa de Mirta Legrand, planteó casi como solución a la actual situación de los planes sociales, de la pobreza, etcétera, el trabajo infantil, es decir, que trabajen los chicos de 14 años. Es una locura que, bueno, creo que hasta las Naciones Unidas ya tienen referencia al respecto. Acá ha habido una modificación: desde los 16 años solamente se puede trabajar para temas artísticos o artesanales, y él está planteando como una de las soluciones el trabajo infantil, la explotación infantil. La verdad, raya todo lo que uno podía esperar, y por eso vos bien decías al comienzo, cuando tocaste este tema, de que hay una bronca en la Unión Cívica Radical muy grande por cómo se están conformando algunas listas. El tercer distrito que vos preguntaste es Córdoba. En Córdoba podría llegarse, después de una ofensa pública intolerable que hizo Macri en su última visita, podría haber dos listas y el radicalismo ir todo junto, porque claramente se sintió tocado, y entonces es posible que finalice en el día de hoy, esto se podría llegar a saber porque estarían las respuestas, una lista encabezada básicamente para la Senaduría Nacional por el actual diputado Mario Negri, y el debate es quién encabeza la lista de diputados, si De Loredo, que integró una de las listas en la interna partidaria última, o Ramoncito Mestre, el Chico Mestre, uh-huh, que no tuvo una muy competitiva participación en la última interna, pese a que fue apoyado en su momento desde fuera de Córdoba, ¿no es cierto?, por muchos sectores. Yo creo que, por otro lado, el PRO va a presentar una lista encabezada por Luis Juez, y bueno, veremos qué ocurre allí en Córdoba. Ustedes saben que también hay una interna muy fuerte dentro del oficialismo, donde sí, la Schiaretti está intentando armar una lista, colocando a su esposa actual y a la hija del gallego de la Sota, y se enfrenta a otra lista donde hay dos ex esposas o ex mujeres, ex parejas, llamémosle así, del gallego de la Sota. Así que el tema en Córdoba está movido. Yo decía que parece un chiste cordobés esto de las alternativas que vienen planteadas, pero bueno, esperemos que esta semana haya luz en todos lados, se cierre el resto de las provincias. Santa Fe también está muy disputada, con mucha división, hay seis listas radicales, o hay radicales en seis listas, algunos con el Frente Progresista, otros fuera del Frente Progresista, otros por Juntos por el Cambio. Es una cosa, un aquelarre, yo diría, que está marcando que claramente la militancia en las provincias no se siente representada, ni se sintió representada en tiempos de Corral, ¿no es cierto?, hablando de Santa Fe, cuando presidía la Unión Cívica Radical, considerado por la gran mayoría de los radicales como el peor presidente del Comité Nacional en toda la historia del partido, o que originaron inclusive un retroceso por frente al PRO, una subordinación frente al PRO inaceptable desde todo punto de vista, porque hay muchos que están creídos de que el radicalismo debe dejar de ser y plantearse la posibilidad de ser la causa de los desposeídos para ser los representantes de la clase media exclusivamente. Y bueno, esto significa claramente el no darse cuenta de cuántas cosas y cuántos sectores desposeídos hay en Argentina, cuando tenemos una pobreza que ronda el 50%, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Por lo tanto, yo diría, la situación de disconformidad con lo que fue la conducción anterior, como lo nombraba Corral, o con el presidente que lo sucedió, que inventó aquella famosa frase, necesitamos menos radicalismo y más Cambiemos, que fue el mismo personaje que pidió la independencia de Mendoza de la República Argentina, sí. Bueno, así estamos, ¿no? Por eso hablaba de alucinatorio político como título que encuadra mejor con lo que se está resolviendo, diríamos, en estos momentos, y que tiene que tener fecha muy pronta de cierre de las listas de acuerdo a la legislación vigente.
Miguel Ponce, ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, como siempre, un placer.
No, el agradecido soy yo, y siempre a disposición de los amigos de La Rioja, siempre a disposición de ustedes. Las veces que sea necesario, no duden en convocar. Chau.
Muy bien, muchas gracias. Miguel Ponce, el ingeniero, ¿no? Presidente